COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, 3 de la tarde, 2 en la Comunidad Canaria, venimos de COPE Más, venimos también de la aplicación móvil de Tiempo de Juego de contar un nuevo título de Marc Márquez, que ha sido tercero en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, y con ese tercer puesto y también por supuesto la caída de Dovizioso, Márquez se alza con su cuarto título mundial en la máxima categoría y con el sexto de su carrera. Volvemos hasta el Ricardo Tormo. Carlos Miquel, siguen las imágenes de felicidad y de euforia.
Sigue la fiesta de Ricardo Tormo. Ha sido una carrera emocionantísima, una carrera en la que Marc Márquez ha estado a punto de caerse, y resulta que la diferencia es que él ha librado la caída y su gran rival Dovizioso no lo ha hecho. Ha ganado Pedrosa adelantando la última vuelta a Johan Zarco, tercero en el podio Marc Márquez. Va a hablar Marc Márquez.
Vamos a escucharle, Carlos.
En inglés.
I think you saved that title on your elbow and your knee.
You know, amazing feeling.
Increíble sentimiento.
You know, during the race, I was always try to be calm, try to control all the
tranquilo.
Situation.
A ver, creo que
una sensación magnífica. Durante la carrera siempre estaba intentando mantener la calma, intentando controlar la situación, pero hubo un momento en el que dije, vale, ahora tengo que apretar porque me sentía muy bien. Pero en la curva número uno, sinceramente, perdí la concentración en el punto de frenada. Frené demasiado tarde. Ha sido una locura esto. He frenado muy tarde y bueno, el estilo de Márquez hasta el final.
Efectivamente.
Y quiero darle la enhorabuena a Dovi y a todo el equipo de Ducati, porque lo han hecho muy bien, ha habido deportividad y estoy muy contento.
Maravillosas las primeras palabras de Márquez. Estilo Márquez hasta el final.
Hasta el final. Ha dicho hasta el final, estilo Márquez.
Tremendo, Carlos.
Codo y rodilla. Es tremendo. Es increíble. Es un súper deportista. Codo y rodilla a tierra. Ha hecho una salvada tremenda. La cara de Ducati era increíble. Y ahí está ese tercer puesto que le ha valido para ser cuatro veces campeón del mundo de MotoGP. Insisto, se cayeron tanto Dovizioso, que iba detrás de Márquez, Dovizioso, que iba detrás de Lorenzo, que no lograba pasarle, y Lorenzo, que no se dejaba pasar, y al final es el cuarto título de MotoGP en 5 participaciones. Estamos en la era Márquez. Y ahora hago un comentario en homenaje a Ángel Nieto. Me dijo Ángel Nieto en 2013, ya ha empezado la era Márquez, cuando llegaba a MotoGP, a mitad del año de MotoGP. Bueno, pues estamos en otro año más de la era Márquez, cuarto título de 5 en MotoGP, la categoría reina, otros 2 en las categorías inferiores. Es una bestia, y desde luego lo hemos vivido aquí en COPE y ha sido algo emocionantísimo, y vamos a analizarlo durante la próxima hora.
Claro que sí, tenemos hasta las 4 de la tarde en este especial COPE GP con el motociclismo, y también, que nadie se lo olvide, con la Fórmula 1, porque desde las 5 estaremos contando el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, con Fernando Alonso saliendo desde la 6ª posición. Es la mejor salida de Alonso, el mejor puesto de salida de Alonso en toda la temporada. Una lástima. Lástima que esta mejora del coche haya llegado un poquito tarde, porque recordemos que es el penúltimo Gran Premio de la temporada. El menú del deporte en la antena de la cadena COPE solo acaba de empezar. Vamos a ir hasta las 11 de la noche, de 3 a 4 con este COPE GP. A partir de las 4, la hora Maldini y también de Fernando Evangelio, analizando todo lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. Y desde las 5 con Eri Frade, hasta las 11 de la noche, tiempo de juego, con la retransmisión de la Fórmula 1, con la jornada en segunda división, 3 partidos, Nástic Oviedo a las 4, a las 6 Lugo Numancia, y a las 8 y media estaremos viviendo también un nuevo encuentro, que será el Sporting de Gijón Valladolid, con la jornada de repesca camino al Mundial de Rusia 2018. 2 partidos también esta tarde con el tenis, porque ahora en unos minutos, a las 3 y 10, tiene previsto empezar el torneo de maestros, el primer partido entre Federer y Sok. Rafa Nadal debutará mañana a las 9 frente a Gofen. Esta mañana en la Liga 1-2-3, sorpresa, le ha ganado el Sevilla Atlético, primera victoria de la temporada, al Granada por 1-2. Y recuerden que venimos también de la resaca de la victoria de España por 5-0 a Costa Rica, con esa lesión de Isco. Vamos a ver en qué se ha quedado. Durante la tarde, lógicamente, contaremos cómo está Isco, que ha abandonado la convocatoria de la selección española, que recuerden, el martes a las 8 menos cuarto se va a medir a Rusia. Hay un montón de cosas hoy en el tiempo de juego de la cadena COPE, empezando por el motor. Estamos de celebración por un nuevo título de Marc Márquez. Es el cuarto, lo dijo Ángel Nieto en 2013. Bienvenidos todos, disfruten ustedes de la era Marc Márquez. 3 y 5, 2 y 5 en la Comunidad Canaria. Nos vamos ya para seguir viviendo la fiesta del circuito Ricardo Tormo.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. Visca Cataluña.
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando. Estás en COPE.
Siguen pasando los protagonistas en los micrófonos oficiales. Escuchamos a Dani Pedrosa, ganador de la carrera.
Pero ha sido difícil porque entraba muy rápido a las curvas y frenaba muy bien. Pero al final tenía que intentarlo. Lo he intentado varias veces, he cometido algún error y al final en la curva 1 he podido mantenerme ahí pegado y sabía que lo intentaría devolver. Pero he intentado bloquearle en el resto de la pista. Pero es increíble acabar la temporada de esta manera y estoy muy orgulloso porque lo he podido hacer ante esta afición, que es increíble.
Luego la escuchamos tranquilamente.
Las palabras de Dani Pedrosa, sí. Carlos, siguen sucediéndose las declaraciones de los protagonistas cuando seguimos viendo también imágenes a través de Movistar de lo que ha ocurrido. Ese tremendo adelantamiento de Pedrosa contra un pilotazo como es Zarco, que le ha terminado dando
que ha sacado la rodilla
victoria,
para protegerse, Dani. Pero nada, le ha pasado bien. Ha frenado mucho más tarde. Por cierto, está también Borja González. Borja, ¿qué tal?
Pues por otro lado, ahora ya con teléfono.
Bueno, suenas igual de Borja. Así que no te preocupes. Bueno, vamos a ir analizando, como decía antes Carlos, hasta las 4 de la tarde todo lo que ha ocurrido en esta temporada 2017, que también pasará a la historia. Recordemos, para la gente que no haya visto o que todavía no haya podido saber cómo han quedado el resto de carreras en Moto3, el que ha sido comentarista de la carrera en el tiempo de juego de la cadena COPE en el COPE GP, Jorge Martín, ha ganado su primera carrera de la temporada después de haber hecho 9 poles y termina el campeonato cuarto con 196 puntos, y el campeón del mundo, Joan Mir, ha sido segundo después de firmar una tremenda remontada. Después de la carrera ha hablado con el Carlos Miquel, luego escucharemos la entrevista, la charla que ha mantenido Carlos con Joan Mir, que ha remontado hoy 16 posiciones después de una caída y que se ha quedado una victoria de igualar el récord de triunfos de Rossi, pero ha superado el récord de puntos de Álvaro Bautista. Y Marcos Ramírez ha sido tercero. Este es el primer triplete español en la categoría pequeña desde Phillip Island en 2013. La verdad, Borja, es que analizando un poco todo lo que ha ocurrido, en Moto2 victoria, por cierto, para Oliveira, es un día tremendo para el motociclismo español.
Sí, sí, sí. Es verdad que a falta esa guinda de Moto2, tenía la pole Álex Márquez y no la ha hecho buena, pero el espectáculo de Moto3 ha sido fantástico. Nuestro comentarista Jorge Martín se ha dado mucha prisa para poder llegar a tiempo y les ha metido 5 segundos y ha conseguido su primera victoria con un fantástico Joan Mir remontando, y también muy bien Marcos Ramírez, otro piloto de futuro, el gaditano. Y luego pues el espectáculo de MotoGP, la victoria número 575, porque antes estábamos haciendo los números, es la de Dani Pedrosa en MotoGP, la segunda que consigue este año. Era uno de los favoritos y era uno de los factores, digamos, que podía ir del lado de Marc Márquez, el que ganase su compañero de equipo, y luego increíble de Márquez en todos los sentidos. En el Mundial que ha hecho, sobre todo la segunda mitad de temporada, la carrera que ha hecho, porque al final, no sé cómo lo hace, pero termina dejando estampas increíbles, ha conseguido subir al podio, y encima nos ha dejado esa imagen de las salvadas de las caídas.
Sí.
Y bueno, pues de 9 podios conseguir 5 con 2 victorias. Y sobre todo ver esa cantidad de talento que tenemos en la clase reina hace que bueno, pues que vamos a estar muy contentos de lo vivido, no hoy, sino en general durante todo el año y casi me atrevería a decir en los últimos años.
Están comentando la jugada, Carlos Miquel, ahora Márquez,
sí,
y Pedrosa.
Sí, estaba intentando cotillear qué decían Márquez y Pedrosa en ese micrófono. Fijaros, está subiendo el japonés de onda, que seguro que Borja sabe cómo se llama. Y ahí está también Marc Márquez. Fijaros el aplauso de su gente, cómo lo celebran, el grito de campeones del mundo. Y ahí está saltando Dani Pedrosa. Salta con su gente. Digo, Marc Márquez, perdón, que se va la pinza. Ahí está Marc Márquez lanzando su gorra. Pedrosa se sube al primer escalón, al tercero Marc Márquez, y va a sonar el himno español en honor a los dos pilotos, al ganador Dani Pedrosa y por supuesto a ese campeón del mundo, al Big Six, esa camiseta que se ha puesto con un dado con el número 6, así que, y en fin, ha jugado al parchís, ha hecho de todo. Ahí lo tenéis. Bueno, tengo a mi lado, por cierto, le presento.
Dale, Carlos.
Juan Pedro de la Torre, hola, ¿qué tal, Juan Pedro?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿Estás ya calmado? Porque vaya susto,
sí,
¿eh?
Sí, eso, todo el final ha sido bastante frenético, sí, ya tenemos los nervios más templados.
Bueno, ahí vemos cómo le entrega el trofeo Rafael Catalán, ministro de Justicia, Marc Márquez. Siguen los gritos de su gente, y tengo a Juan Pedro porque es periodista, porque tantos años le hemos leído el motociclismo y porque ha sacado un libro precioso sobre Ángel Nieto.
Pues sí, en homenaje a Ángel, pues a través de la revista Motociclismo hemos editado un libro especial, un libro pues que recorre la vida y los éxitos de nuestro mejor piloto, y que es, hemos querido que sea un sencillo homenaje al maestro, al padre del motociclismo español.
Que se le echa mucho de menos, ¿eh? Yo de verdad que lo noto como, a lo mejor porque, claro, yo vengo menos que los habituales, y la última vez que vine estaba Ángel Nieto, y la anterior vez que vine estaba Ángel Nieto, siempre estaba Ángel Nieto. Ahí está Dani Pedrosa levantando el trofeo. Dani Pedrosa, que es increíble cómo cambia de cuando se está a gusto con la moto. Es uno de los pilotos más elegantes que hay, y cuando tiene el setup, el reglaje perfecto, es una maravilla. Pero bueno, eso es lo que estáis viendo ahora en el podio, con las dos banderas españolas y la bandera francesa. Y suena el himno español. Lo están tarareando, ¿lo oís, no? La gente.
Lolo, lolo, ¿no?
Sí. Lolo, lolo. Es que hay muchas banderas españolas, ¿eh? Porque ha habido invasión de pista delante del podio. Hay bandera española y el 46 de Rossi, que es una cosa bastante interesante. Se puede ser de todo.
Claro. ¿Eh?
No pasa nada.
La sonrisa, el gesto de orgullo, de felicidad de Dani Pedrosa, que finaliza este mundial cuarto con 210 puntos después de alzarse con esta victoria, que es, si no me equivoco, la segunda Borja de la temporada de Pedrosa.
Sí, después de la de Jerez, que fue muy emotiva porque le recordamos llorando en el podio después de los malos tiempos que había pasado, sobre todo en la parte física, sentirse que se recuperaba como piloto. De todas maneras, bueno, es una victoria que ayuda, digamos, a maquillar en cierta medida una temporada que yo creo que ha sido bastante bastante gris en el lado de Pedrosa. Mucho, cuando las cosas no iban bien con los neumáticos, ha sufrido siempre muchísimo. Y bueno, pues aquí ha recibido un premio en un circuito que se le da muy bien en casa, que le gusta ganar, bueno, a todos los pilotos, pero a él le encanta ganar aquí. Y ahora vemos pues cómo se vuelve loco, sobre todo Marc Márquez en el podio, saltando con la gorra para atrás, sus mecánicos debajo.
La fiesta es de Márquez.
No, el campeón es campeón, ese grito.
La fiesta es de Márquez, que ahora bebe champán, que se pone, como dice Borja, la gorra para atrás, que lo sigue celebrando, y va a ser un día largo para Marc Márquez. Desde luego lo merece, campeón del mundo con 298 puntos. Márquez, que ha ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carreras esta temporada, que ha puntuado.
Sí, la misma quedó Dovizioso.
Ha puntuado en todas menos en 3, y que bueno, que ha sido el dominador de la temporada con Dovizioso segundo con 261.
Ahí está, campeones, campeones.
Maverick Viñales tercero con 230. Y después ya viene Pedrosa, 210, cuarto, quinto Valentino Rossi con 208. Y hay que bajar a la séptima plaza, Borja, para encontrar a Jorge Lorenzo. Temporada muy difícil también para el balear, ¿no?
Y sí, bueno, de menos a más. Ya en las últimas carreras, digamos, ha olido la opción de pelear más sólidamente por el podio. Quizás la victoria, bueno, él dice que en algún momento ha podido tocarla, por ejemplo, en Malasia en la última carrera. Pero sí que es verdad que le falta un pelín. Yo creo que él espera que Ducati haga algún cambio más drástico en la moto, sobre todo de motor, para intentar mejorar en ciertos aspectos que hacen que él tenga que forzar demasiado su pilotaje y no pueda sacar sus mejores virtudes. Recordemos que este circuito siempre ha sido especialmente rápido. Ganó en los últimos 2 años. El año pasado hizo una vuelta de pole increíble, ni siquiera Márquez ha sido capaz de acercarse a ese tiempo. Así que bueno, pues una temporada gris. El séptimo no es la posición que desearía Jorge, sobre todo si lo ponemos en, digamos, en el espejo de lo que ha hecho Andrea Dovizioso, un piloto sobre el papel inferior a Lorenzo, y es lo que todos presuponíamos, y que, bueno, pues sin embargo ha sido capaz de exprimir mucho más la Ducati. Le servirá a Jorge eso para llegar el año que viene, pero bueno, tendrá que quedarse con este final de año y empezar ya a trabajar, porque aquí hoy gala de campeones con entrega de premios a los 3 primeros, al mejor novato también de la temporada, o sea que estarán allí Marc Márquez, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, y estará también Johan Zarco. Y luego pues la fiesta de cada uno, que entiendo que la de Márquez será de las buenas. Sí. Mañana será un día duro porque Márquez seguro que tendrá compromisos, pero también un cierto dolor de cabeza y una cierta falta de voz.
Va a haber resacas, yo creo.
Y el martes, y martes y miércoles tiene que volver a subirse a la moto, él y todos. Así que bueno, fiesta controlada, y entiendo que ya una vez que termine con esta parte de entrenamiento, pues le tocarán más compromisos. Sé que tiene que ir a Madrid a visitar a la Repsol, y luego tendrá que ir a Cervera, evidentemente, para celebrar este título de campeón del mundo.
Yo no sé, Juan Pedro, si decía ayer Barberá que al final ha sido un mundial muy de piloto, que decía Héctor Barberá, que conoce muy bien a todos los pilotos, pues un piloto muy talentoso, que es el único piloto que tiene algo más, Marc Márquez en MotoGP, que los demás.
Bueno, lo que tiene es que siempre saca recursos donde parece que no los hay, ¿no? Porque simplemente lo hemos visto en esta carrera, esa salida de pista, ese al borde de caer, que no sabemos cómo, siempre termina saliendo del mal trance. Y realmente tiene recursos y saca algo que a lo mejor a los demás le cuesta más, o a lo mejor son más temerosos a la hora de forzar. Parece que no tiene demasiado miedo, demasiada preocupación en jugársela, y normalmente le termina saliendo bastante bien, desde luego.
Yo no sé si es el supermotar, Borja, el motocross, ese control de algún lado lo tiene que sacar, es decir, se tiene que entrenar.
Bueno, sí, él dice que el entrenamiento en tierra, sobre todo con el deep track, le permite tener mucho control sobre la moto, y busca mucho eso. De todas maneras, bueno, ahí también hay una gran parte de intuición, una gran parte de... También entiendo que hay una parte de talento, aunque talento ya sabemos que es una cosa difícil de definir, pero no es casualidad que un piloto sea capaz de salvar tantas veces y de maneras tan parecidas las caídas. Es mucho control sobre la moto, que decía también durante la retransmisión Jorge Martín, y es algo que es de los pocos pilotos que es capaz de hacerlo. Hemos visto que Jorge también ha caído un poco a cámara lenta y no ha habido ni siquiera un amago de poder levantar la moto. También son motos diferentes, pero sí que el tipo de entrenamiento que hace le debe permitir también entender cómo gestionar estas situaciones. Luego es un piloto muy flexible, es un piloto muy joven todavía, con lo cual eso también le permite tener una capacidad física mayor. Bueno, suma muchísimas cosas. Tiene un equipo alrededor que le conoce a la perfección, que sabe exactamente qué es lo que tiene que darle, una fábrica potente a su lado, una carrera muy bien guiada, porque también eso hay que decirlo, es un piloto que nunca ha pasado penurias en el sentido de tener que, por lo menos desde muy pequeño, de tener que estar pensando en qué va a pasar el año que viene, qué moto puedo tener. Podría no ser la moto más competitiva como cuando estuvo en KTM en 125, pero sí que sabía que iba a tener el respaldo de una fábrica y el apoyo de buenos patrocinadores, así que es todo un conjunto, y evidentemente pues el talento que tiene él como piloto y la capacidad de gestionar y de entender las carreras.
Ahora voy a hacer la pregunta a los tres, que es: con 24 años, 6 títulos, 4 de MotoGP, ¿hasta dónde, no? ¿Dónde está el techo de este Marc Márquez? Pero no olvidamos a los oyentes, porque me dice Andrea que se acumulan y se acumulan los mensajes de felicitación para Marc Márquez por este 6º título de su carrera. Andrea.
Por supuesto, muchísimos mensajes, Santi, sobre todo de esa salvada increíble de Marc Márquez. Tengo que volver, decía el primero, a poner en marcha mi corazón después de que se me haya quedado en la pedazo de salvada de Marc. Madre mía, nunca había visto una salvada, nos decía otro, como la que ha hecho hoy Marc. La he visto unas 4 veces y cada una de esas 4 veces le vuelvo a ver en el suelo. ¡Qué fenómeno! No he visto nada igual en mi vida de lo que acaba de hacer Marc Márquez. Solo a él se le ocurre luchar con Zarco jugándose el Mundial. Felicitaba a otro al piloto. Felicidades, Marc Márquez, pero que sepas que nos debes un marcapasos a unos cuantos de miles de personas. Ole ese codo y esa rodilla. Otro se refería a las palabras que hemos escuchado en Movistar de Marc. El Márquez Style se lo podía haber guardado hoy porque casi nos da un infarto. 24 años y 6 veces campeón del mundo. Y yo aquí en el sofá, esto me hace replantearme mi vida. ¡Qué carrerón! Olvidémonos de banderas de España, de banderas del 93 y hasta de las banderas a cuadros, que este tío es muy grande y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Haciendo historia, nos decía otro oyente, los moteros estamos de enhorabuena, qué pilotazos tenemos. Se acordaban también muchísimos oyentes, como no podía ser de otra manera, de Ángel Nieto. Qué pena que esto no lo haya podido vivir la leyenda Ángel Nieto, lo estará celebrando ahí arriba. Y el último nos decía: Ángel, seguro que lo está celebrando arriba, maestro de esto.
Juan Pedro, ¿hasta dónde Marc Márquez? ¿Cuál es el techo del piloto de Cervera?
Bueno, yo creo que Márquez llegará hasta donde él quiera, hasta donde, mientras se sienta con ganas y con motivación, seguirá ahí y seguirá corriendo como corre ahora. O sea, yo no me imagino a Marc sin jugársela el día que tiene el título en vilo. Y haciendo lo que ha hecho hoy, el día que Márquez deje de hacer esto que ha hecho hoy, pues seguramente Márquez dejará de correr.
El Márquez Style, ¿no? Cuando se le acabe el Márquez Style.
Es que yo
no
creo que
sentido.
Él solo entiende correr de esta forma y correr guardándose, como estuvo el otro día en Malasia, aguantándose, conservando, no jugándosela, pues no es su forma de correr. Él no siente el motociclismo así. Entonces yo creo que al final, bueno, Márquez, hasta mientras se pueda mantener así y mientras no llegue alguien por detrás, por ejemplo Joan Mir, empujando e intentando quitarlo de en medio, pues creo que vamos a tener Marc para rato.
Marc en español con en el micrófono de Movistar.
Márquez está ahí hasta el final.
Sí que me encontraba cómodo, me encontraba súper cómodo durante la carrera, podía ir bastante más, pero quería guardar un poquito de neumático, un poquito de energía, controlar más o menos dónde estaba la carrera. Y en el momento que he dicho, venga, va, paso Zarco y empujo. He querido quizá empujar demasiado porque temía, y esto pasa cuando temía que entrara Zarco, temía que entrara y me tocara o que pasara algo. Y he dicho, bueno, va, tiramos muy fuerte esta vuelta, y he empezado demasiado agresivo, con demasiadas ganas. Pero bueno, la salvada queda por el recuerdo y podemos decir que este codo nos ha dado el campeonato.
Esta ya la ponemos en el top one, la mejor.
Hombre, por el momento, por la intensidad, por lo que nos ha dado, top one, ¿no? Y aparte, una curva que se pasa casi 200. La verdad es que cuando se me ha ido, digo, no suelto la moto ni que dé vueltas. O sea que...
¿Cuál es el primer pensamiento que te ha pasado en ese instante por la cabeza? ¿Has pensado, mierda?
He pensado, eso y más. Digo, no. Pero bueno, ya no sabía qué hacer, digo, pero...
Tenemos compañeros a Pedro Zamora con Santi Hernández, con...
Dale,
su jefe,
Pedro,
de mecánicos.
Sí, el jefe de mecánicos de Mar Márquez. Bueno, enhorabuena, Santi.
Muchas gracias.
Bueno, acaba de decir Marc en la tele, y os lo habrá dicho a vosotros ahora, el Márquez Style, estilo Márquez hasta el último día. Sí. Hay que hacer sufrir, ¿no?
Yo creo que, a mí que me encanta el fútbol, yo sigo pensando que es como un equipo, ¿no? Al final, cuando tú juegas durante toda una temporada o durante toda una Champions a un estilo de juego y llegas a la final, creo que te equivocas si quieres cambiar toda la táctica que has estado empleando, porque al final no sabes jugar a otra cosa que lo que has hecho durante todo el año, ¿no? Y creo que Marc, pues, es lo que ha hecho durante todo el fin de semana, planteándose el gran premio como uno más, y luego en carrera, pues, ha visto que podía intentar poder ganar la carrera, y lo ha intentado, con la suerte que la ha salvado ya muchas este año y otros años, y bueno, y al final lo más importante era conseguir este Mundial, pero sí, lógicamente... dar las gracias por su estilo, por su manera de ser como persona, por todo el trabajo que ha hecho, y a todo el equipo que a mí me entrevistáis, pero detrás mío hay mucha gente que no se ve, y bueno, y los mecánicos trabajan, y gracias a ellos hemos conseguido este Mundial también.
Santiago es el jefe de mecánicos y dices que es el estilo de siempre, pero la salvada de hoy raya ya el límite, ¿no?
Sí, la verdad que yo no sé cómo lo hace él. Pero bueno, al final, cuando tú estás buscando el límite, sí que es verdad que es algo que tenemos que trabajar, ¿no? No nos gusta caernos tanto, llevamos 27 caídas este año, ¿no? No nos gusta caernos porque al final te puedes lesionar, pero sí que es verdad que es un piloto que siempre busca el límite, y cuando buscas el límite, pues también en esos límites también practicas estas salvadas, ¿no? Que siempre lo intentan en el entreno, nunca intentar salvarla hasta el último momento. Y yo creo que, bueno, pues esas reacciones, cuando las tienes en las carreras, no te viene por sorpresa, sino también es algo intuitivo, ¿no? Que te ha pasado con anterioridad, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final sí, queda en la anécdota, porque la ha salvado, ha sido impresionante, pero creo que no es lo que nos gusta a todos. Pero bueno, el estilo de Marc, al final, cuando dices que es agresivo y va siempre al límite, pues bueno, es su estilo, y eso es lo que le ha conseguido a día de hoy tener 6 títulos y hacer algo para el deporte español que nadie ha logrado en el deporte actual del motociclismo. Lógicamente, en paz descanse, tenemos a Ángel Nieto con sus 13 títulos, como decía, el 12+1, pero considero que actualmente en el motociclismo español lo que está haciendo Marc es de admirar, lo que está haciendo es muy grande, y creo que deberíamos de aplaudirlo.
Es lo que vamos a hacer, a celebrarlo.
No, no lo digo porque no lo aplaudáis, pero digo por mi lado también, ¿no? Como motero que me gustan las motos, es de aplaudir, ¿no?
Entendido. Que como hemos visto que lo habéis celebrado, Valencia es una buena ciudad para festejar, pero la noche va a ser larga, tiene pinta, ¿eh?
Seguro. No he hablado con nada, no quería saber nada, pero seguro que tenemos cena, seguro que tenemos celebración, porque como digo, durante todo un año estás trabajando, y cuando consigues una cosa tan grande hay que celebrarlo, hay que disfrutar también de estos momentos. No solo es trabajar, aunque tengamos test. Sí que es verdad que mañana vendremos y prepararemos el entreno, y el martes estaremos entrenando y dándolo como siempre el 100%, pero hoy toca celebrar y disfrutar del momento.
Santi, dale la enhorabuena a Marc Márquez de la gente del Tiempo de Juego de la COPE, que nosotros también somos líderes. Un abrazo.
Muchas gracias y un saludo a todos vuestros oyentes.
Adiós.
Adiós.
Fantástico. Santi Hernández, el jefe técnico de Márquez, en el micrófono de Pedro Zamora. Ahora le pregunto, estábamos hablando sobre el futuro de Marc Márquez, enseguida se lo pregunto también a Borja González y a Carlos Miquel. Estamos en COPE GP viviendo la resaca de un nuevo título mundial para el motociclismo español, del sexto ya de la carrera de Marc Márquez. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Fluchos, un zapato para que tus pies descansen día a día, un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Fluchos. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Este año en qué cae el Black Friday?
En viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el siguiente viernes y sábado y domingo y lunes.
En Opel el Black Friday es más que un Friday. Adelántate al Black Friday con los Black Days de Opel y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en toda la gama. Solo hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Tras su consumo se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Pero tranquilo, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save.
Oh, make me over. 3 y 27, 2 y 27 en la Comunidad Canaria de este 12 de noviembre que pasa la historia del motociclismo español. ¿Pide paso a alguien?
Tenemos a nuestro querido Pedro Zamora, que estaba con Sete Gibernau.
Sí, pero lo han reclamado y se ha tenido que ir a toda velocidad scooter. Así que...
No pasa nada, estás en 9, sí, 9 y medio.
Estás al 9 y medio, Peter.
Claro, o sea que... no te preocupes.
Guardándolo con el micro, Pedro Zamora, en el circuito, Ricardo Tormo. Recordemos que estamos en COPE GP, con Carlos Miquel en el circuito, con Borja González también en el circuito. Nos acompaña además Juan Pedro de la Torre, autor de ese pedazo de libro sobre Ángel Nieto. Repasando todo lo que ha ocurrido en esta emocionante mañana, Carlos.
Y una cosa, Santi, tenemos a pululando ahí en la celebración, está Borja, la tenemos ahí en el box haciéndose una foto, bueno, está, se va a hacer en la foto incluso, con
hombre,
el equipo.
Tío famoso.
Borja.
Cosas, veremos a ver ahora si, no, voy a ver si podemos hablar con el hermano de Mar, con Alex, de momento vamos a esperar porque... Está con una foto, él vale, está con una foto, no yo.
No hay prisa, Borja.
Pero tú lo estás viendo.
Yo estoy atento, pero no me dejas salir la foto.
Borja, tú estás viviste desde el inicio el origen de todo esto de Marc Márquez, sus primeros títulos. ¿Hasta cuándo, Marc Márquez? Como dice Juan Pedro, ¿hasta que encuentre la motivación? ¿O crees que también, como decía Juan Pedro, puede venir otro mejor que se lo compita esto?
Es que es la única opción, que aparezca uno que le... Que le complique la cosa o que le quite de en medio, y aún así me parece que no se vislumbra alguien que vaya en el corto plazo, no digo a poder estar a su nivel, sino a poder estar por encima de él, que sería lo necesario para pararle. Y bueno, pues en números, he comentado antes, está al nivel de Valentino Rossi con un año más. Este va a ser el momento prácticamente, yo creo que... Bueno, Rossi no ganó el primer año su mundial en la clase reina, también hay que decirlo, era 500. Las épocas eran diferentes, los rivales eran otros. Pero creo que lo que hay que valorar también de Márquez, ya no solo todos estos números, e intentar entender si es el mejor o no es el mejor de la historia, es el momento en el que está haciendo todo esto. Porque te garantizo que de los años que llevo aquí, difícil encontrar uno con tanto nivel de pilotaje, con tanto nivel en las marcas, porque cuando yo empecé en el Mundial en torno al año 2003-2004, aquí o tenías una Honda y estabas en el equipo Repsol Honda, o no tenías nada que hacer. Luego Rossi se fue a Yamaha, que ese es uno de los grandes méritos que ha tenido Valentino Rossi, atreverse a hacer el cambio de moto, y ahí Yamaha empezó a entrar en la pelea, y poco a poco Ducati, con un año extraño en 2007 en el que Stoner fue campeón, ha sido capaz también de llegar. Suzuki, hemos visto que ha terminado cuarto Rins. Hay un montón de campeones del mundo. Así que te puedo garantizar que el nivel es excepcional. Y eso da muchísimo más valor a lo que ha conseguido Marc Márquez. Es decir, no ha sido un campeón de 10 victorias sin comparecencia del resto, sino un campeón que ha tenido que llegar hasta el final peleando contra un rival que gana las mismas carreras que él, con una moto diferente. Y hasta hace 3-4 carreras andaba también por allí Mari Viñales con la Yamaha, lo que te dice mucho de cómo es este campeonato.
De todas maneras, te voy a decir una cosa. Para mí puede llegar a... Sí, es verdad que puedes superar el récord de Agostini.
Sí, te voy a preguntar por eso. El techo, sí. Carlos, es los 15 de Agostini, luego sí. Ya los 13, los 12 más 1 de Ángel, Rossi, Heywood, Ubiali, etcétera.
Yo es que como
24 años, Carlos, 24 años.
Yo creo que lo puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que también es cierto que este estilo, en teoría, cuando te haces más mayor no lo puedes tener. Eso también es verdad. Él tiene mucha cabeza y eso le va a ayudar cuando no tenga tanto físico y tanta elasticidad y tanta capacidad. Pero, hombre, llegará un momento que las cosas flojearán un poco en ese aspecto. Si consigue transformarse y, sobre todo, hablaba Juan Pedro de Mir, pero Mir no trae la explosividad que se le veía a Márquez. Es decir, que es un pilotazo, pero no se le ve... se le ve un tío de domingo buenísimo, pero quizás no con esa punta de mala leche, con perdón, o mala uva que tenía Márquez a su edad. No sé, no es fácil. No es fácil que haya un suceso para Márquez. Vamos a disfrutarlo y también vamos a darnos cuenta de que es muy difícil estar siempre ganando en MotoGP, de luego.
Sí, a todo te acostumbras y al final, Juan Pedro, lo normalizas, ¿no? Que España lleve ganados prácticamente todos los títulos de la década de 2010, a excepción de aquel que le quitó Stoner a Lorenzo y a Márquez, parece algo sencillo, pero hay que recordar que hasta que Cribillé ganó en el 99, España no había ganado nunca en la máxima categoría y nos agarrábamos a Ángel Nieto, ¿no, Juan Pedro?
Sí, bueno, el motociclismo español ha cambiado muchísimo en los últimos 15 años. La generación que ha crecido impulsada por el CEP, por el Campeonato de España.
Parece que tenemos a Borja.
¿Alguien pide paso por ahí, Borja?
Borja.
Es una petición de paso un poco garrula, sí, que estoy haciendo. Hola, hecho, amigos, sí. Amigos, ¿me oís?
Hola. Adelante, Borja, adelante.
Hola, estoy sí. Aquí con un piloto también del Mundial, Alex Márquez. Bueno, ahora mismo no está contentísimo porque le han hecho ponerse el mono para una foto y no puede estar viendo la celebración con su hermano, pero entiendo que ha sido la leche, ¿no? Lo hablábamos otro día, era relativamente... Porque narices tu hermano ha intentado hacerlo un poquito más complicado.
Bueno, ya sabemos cómo es Mark, tenía que dejar su firma, su sello. Y ahora no he visto en directo la salvada porque estaba con José, pero ahora cuando lo he visto, increíble. Bueno, son sus salvadas, su firma, su ADN. Ya lo ha dicho que yo lo tenía claro, que lo intentaría ganar porque lo veía muy cómodo detrás de Zarco. Y nada, ha hecho ese error, así, lo ha salvado, ha salido todo bien, así que muy feliz.
Intentando ser objetivo, que es complicado, ha sido el mejor de la temporada, teniendo en cuenta el buen trabajo que ha hecho Dovizioso y lo que nos ha sorprendido a todos, pero sobre todo desde Alemania esta parte, porque probablemente sin la rotura de motor de Silverstone esta habría estado acabada antes, pero ha sido el mejor y ha gestionado muy bien todo ese inicio más complicado de Mundial hasta que ha encontrado el punto con la moto.
Sí, sobre todo momentos difíciles, supo tener mucha paciencia, que era lo que en otros años, quizás 2015, le faltó un poco. Con esa experiencia el año pasado lo hizo, este también, y sobre todo la segunda mitad de temporada ha sido increíble. Pero bueno, también hay que destacar Dovi, que no se descolgaba, siempre estaba allí. Lástima, Mark, la rotura del motor que tuvo en Silverstone, que esos puntos hubieran sido muy buenos. Pero bien, Dovi y Ducati han hecho un gran trabajo y han plantado cara de una manera increíble.
Y déjame que te lo diga así, y va el cabrón, tira el dado y le sale un 6.
Sí, tiene suerte hasta para esto. Está un poco trucado.
Bueno, entiendo que tú hoy no vas a celebrar con tu equipo nada, sino vas a celebrarlo más bien con tu hermano, ¿no?
Bueno, toca ir a la cena de mi equipo, los sponsors, todo. Pero luego sí, luego me voy a escapar un ratito.
Muy bien, disfrútalo y sobre todo que empiece muy bien la pretemporada en 3 días.
Perfecto, gracias.
Alex, bueno, pues Márquez, ahí habéis tenido a Alex Márquez,
sí.
Todavía con el mono puesto, porque el equipo se le ha ocurrido la felicidad de hacer una foto de equipo ahora y el pobre está ahí moriéndose las uñas porque, aunque quiere mucho a su equipo, lo que quiere estar ahora mismo es con su hermano y celebrar lo que ha ocurrido hoy.
Alex Márquez quinto hoy en la carrera de sí. Moto2, en la que se ha llevado Miguel Oliveira, Morbidelli el campeón ha sido segundo y Binder tercero, y Márquez además también primer español clasificado en la general, cuarto con 201 puntos.
Estamos en todos los sitios, ya lo ves, Santi, da gusto.
Sí,
qué equipazo.
Desde luego.
De todas maneras, yo, conclusiones también del año. Yamaha tiene que volver, ha acabado Yamaha oficial en el desastre absoluto. Rossi quinto, pero lejos, ha terminado lejos del podio. Y Viñales tiene un problema encima muy gordo. Yo creo que es otra de las conclusiones. Y Ducati viene. ¿Y tú crees que viene de verdad Lorenzo, Juan Pedro, Borja? ¿Creéis que viene de verdad o no?
Hombre, yo creo que la evolución que ha hecho Jorge en estas últimas seis carreras deja en evidencia que bueno, que va progresando. Lo que pasa que hay, yo creo que hay una ahora mismo en Ducati una lucha, por decirlo de una forma, en ver qué moto se va a hacer de cara al año que viene. Una moto de máxima potencia, que es lo que siempre ha pedido Jorge en cualquiera de los equipos en los que ha estado, o una moto en la que, como ha reclamado en otras ocasiones Dovizioso a principio de temporada, que la potencia no tiene que ser el máximo criterio a la hora de hacer la moto. Entonces supongo que el debate está ahí encima de la mesa de Gigi Daliña y ya veremos que hacia dónde va esa nueva Ducati.
Bueno, ahora mismo la espera es porque se van a hacer la foto los tres campeones, tanto Marc Márquez, Joan Mir con sus motos, como Morbidelli, los campeones de las tres categorías del motociclismo mundial en 2017. Así que eso es ahora mismo lo que está pasando en el circuito, que ahora está bastante más tranquilo. Sí, sí, hay toda una un grupo de fotógrafos para esa foto de grupo y luego la fiesta se está celebrando ahora mismo en el box de Honda. Se ha empezado a celebrar y esto va a ir para largo, de luego.
Quería preguntaros también por Moto2. Este año España se lleva el triunfo en MotoGP y en Moto3, con Mir en Moto3, con Márquez en MotoGP. Y Moto2, Juan Pedro, ¿no? Uno cuando gana en las otras dos ya lo quiere absolutamente todo. Álex Márquez, único español clasificado en el top 10 de pilotos de esta Moto2. ¿Qué panorama hay el año que viene en esta segunda categoría del motociclismo mundial?
Bueno, yo creo que tenemos buenas perspectivas porque Álex Márquez con sus altibajos, también hay que recordar que se lesionó en alguna carrera. Bueno, pues Álex ha ganado tres carreras y ha hecho podios y está adelante y es un claro candidato a título.
Y va Mir para arriba, Juan Pedro.
Y efectivamente,
¿no?
Y Mir es otro piloto que ya viendo su nivel, el nivel que ha alcanzado en Moto3, la forma en que ha ganado el título, su inteligencia, su saber gestionar las carreras, son unos esa experiencia es un valor grandísimo en una categoría complicada como es Moto2. De todos modos, como Moto2 está el año que viene, será un poco de impasse a la espera de los nuevos motores Triumph de 2019. En principio, todo tiene que ser una continuidad con lo que hemos visto este año, pero no hay que perder de vista, pues eso, a KTM, que ha hecho un final extraordinario con Oliveira, y yo creo que los nuestros aún tienen oportunidades, desde luego.
Borja, ¿cómo ves tu Moto2 para la temporada que viene, pensando ya en 2018?
Para este año hay que reconocer que ha sido un fracaso, no nos vamos a engañar. Pretendíamos que Márquez pudiese luchar por el título, anticipábamos que lo iba a hacer y no lo ha hecho, y eso es así. Es verdad que ha tenido muchas lesiones, pero no llega a ser tan competitivo como Morbidelli, y luego hemos visto el nivel que ha alcanzado Oliveira en este final de temporada y la KTM, como decía Juan Pedro, no es preocupante, pues porque por detrás viene gente y va a subir Joan Mir como campeón del mundo, un campeón del mundo muy sólido. Creo que Mir tiene opciones de hacer una buena temporada en Moto2, la verdad, por el tamaño que tiene. Él ha dicho ya muchas veces que entrena mucho con la moto de 600 y es una moto que le gusta mucho, que le va muy bien, se siente más cómodo físicamente. Habrá que estar muy atento y evidentemente hay que exigirle un paso hacia adelante a Álex Márquez, también por una cosa, porque Álex Márquez es un piloto del que se espera mucho, pero también hay una especie de espera ahí, de la que él no tiene la culpa, pero morbosilla periodística, que es pensar si alguna vez Álex Márquez y Marc Márquez pueden compartir un box en MotoGP. Claro, para que esto se pueda cumplir, digamos, esta especie de no sé cómo llamarlo, de teoría periodística, lo primero que tiene que hacer Márquez es el campeón del mundo de Moto2 y demostrar que se merece una plaza, no solo en la clase reina, sino una plaza en el que es ahora mismo el mejor equipo de la categoría. Así que, bueno, nos agarraremos a eso. También Xavi Vierge, un piloto bastante prometedor que cambia de moto y estará en un equipo bastante más sólido que el de este año, también tendrá sus opciones. A priori, el favorito, visto a final de año, parece que va a ser el portugués Oliveira. Pero bueno, yo creo que deberemos exigir más a los nuestros y tendremos mejores cosas que la que hemos visto este año.
Moto3, Carlos Miquel, has tenido ocasión después de la carrera de hablar con el campeón del mundo, ¿no?
Sí, he hablado con Joan Mir. La verdad es que había hablado con él por teléfono, me lo había puesto Borja en muchas ocasiones. Este chico tiene, y en eso tiene razón Juan Pedro, por cierto, ya se acerca Márquez a la foto de los campeones, lo estamos contando en directo. Se acerca a esa foto de los campeones, se va a intentar para la foto, creo que se va a quitar la camiseta del 1 y el 93 y los dados, y sobre todo lo importante es que Demir es que tiene brillo. Tiene el brillo en la mirada de los campeones. Y se le ve algo más que a otros pilotos que han sido buenos y que han ganado en categoría. Es decir, que se le ve un posible campeón de MotoGP. Ha hecho una remontada impresionante. Y bueno, si te parece, escuchamos lo que he podido hablar.
Vamos a escucharlo.
Estamos aquí con Joan Mir, que ha pegado un carrerón tremendo después de un accidente que delante suyo se ha ido por la tierra y milagrosamente ha vuelto y al final una remontada hasta la segunda posición. Hola Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, la gente se levantaba los asientos con el carrerón que te has pegado y la remontada.
Bueno, sí, ha sido bonito. Una lástima porque hoy me veía luchando por la victoria en las últimas vueltas, pero no ha sido así. Lo he dado todo, que me quedo tranquilo por eso, pero bueno, ha sido un poco una lástima, sabor agridulce.
La sensación con el ritmo que tenía de carrera es que la podías haber ganado, ¿no?
Sí, bueno, esto son solo estadísticas, claro, sobre el papel podía haber ganado la carrera, claro que sí, pero esto es algo que no se puede decir porque no lo sé ni yo si hubiera ganado la carrera. Entonces, seguro que hubiera estado allí luchando con Jorge, esto seguro. De ritmo, creo que en carrera teníamos un poco más que todos, que los demás. Y me quedo con esto, con el paso adelante que hemos dado en carrera, con todo, con lo bien que, con la remontada, con esto. Una lástima no haber podido dar un décima victoria. Pero bueno, le he dado todo y estoy tranquilo.
Bueno, los caballitos que has hecho de alegría, es que eres campeón a lo grande y ahora toca en Moto2. ¿Vas a cambiar mucho tu plan de entrenamiento para el año que viene?
No mucho, un poquito, coger supongo algunos kilos para tirar un poquito más la Moto2, es una moto más pesada, pero tampoco sin obsesionarme. Al final que le estamos haciendo, vamos a hacer una temporada, una pretemporada sólida y ya veremos.
Ahora toca fiesta, ¿no?
Sí, un poquito. Un poquito de fiesta, pero también no mucha porque tenemos los test, entonces hay que controlarse.
De todas maneras, quien dice que esto de ganar músculo es para la foto de Instagram.
Sí, sí, también puede ser, para un poco de postureo sí que igual sirve, pero creo que hace falta un poquito, ¿no? Un 2 kilos o esto para mover la Moto 3. Al final la llevo muy bien, no necesito fuerza, creo que me sobra, pero para la Moto 2 igual sí que va a haber un poquito más de fuerza.
Respecto a Moto 2, ¿qué objetivo tienes el primer año? Y luego la siguiente pregunta es, oye, ya hablan de ti los de delante como un rival en MotoGP, ¿eso te obsesiona o vas paso a paso?
Voy paso a paso. Yo, si te soy sincero, no me lo quiero creer porque al final quedan muchas carreras por delante para ver eso, quedan muchos momentos que pasar, muchas experiencias que hacer para llegar a MotoGP y bueno, tampoco me obsesiono.
Al final te lo he preguntado muchas veces este año, ¿en dónde ha estado el clic que te ha hecho un piloto más regular, más constante? ¿Es algo mental? ¿Es una cuestión de madurez como piloto?
Sí, supongo que es eso. El año pasado fuimos, no éramos mucho de caer, hacíamos nuestras carreras, lo que pasa es que sufriendo más, obviamente, como tal, y este año ha ido todo genial, con una moto que me ha ido muy bien, el equipo que ha funcionado de maravilla, todo ha ido de maravilla.
Bueno, pues enhorabuena otra vez por ese gran mundial que has hecho.
Muchas gracias.
Gracias.
Tenemos protagonista con Pedro Zamora, Carlos.
Carlos Checa, una leyenda del motociclismo español, está junto a Pedro Zamora. Pedro, todo tuyo.
Dame un minuto de reloj y estamos enseguida con el expiloto.
Que voy a aprovechar para decir que el libro sobre nieto de Juan Pedro de la Torre está ya en Amazon, está en motociclismo.es, también se puede reservar, ¿no?
Sí, y en grandes superficies, en Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro y también en kioscos y librerías se puede encontrar.
Os voy a decir una cosa, el tema gráfico es espectacular. El tema de escritura, desde luego, es muy bueno porque Juan Pedro es buenísimo, pero el tema gráfico, mirarlo, edición de lujo, ¿eh?
Sí, la verdad es que se ha cuidado muchísimo. En motociclismo teníamos muchísima relación con Ángel de toda la vida y hemos querido hacer algo, un trabajo muy especial para honrar su memoria y agradecer lo que ha hecho por nosotros, por el motociclismo en general.
¿Y cómo le gustaría estar aquí?
Pues sí, lo habría disfrutado como disfrutó todos los títulos de los españoles.
Bueno, pues a ver, Pedro, ¿está por ahí Carlos Checa? ¿Cómo lo tienes?
Le están peinando, Carlos, le están peinando.
Es que a lo mejor se peina demasiado.
Sí, tenemos que ir poniendo fin a esta retransmisión del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Vamos a hacer una última conexión con Cervera para que nos cuente Sergi Tor cuál es la agenda de actos del piloto de Marc Márquez, el nuevo campeón del mundo en su pueblo natal. Sergi.
Pues una agenda que incluirá esta semana sus compromisos y el sábado que viene Marc Márquez estará aquí en Cervera para hacer una rúa que ya es habitual, se puede escuchar de fondo el ruido de las motos para celebrar el título del mundo de Marc Márquez por parte de sus con vecinos, como decíamos, el sábado a partir de las 6 de la tarde, una rúa ya habitual que saldrá desde su club de fans hasta el Ayuntamiento de Cervera, que vibra con su convecino y su campeonato del mundo.
Gracias, Sergio. Un abrazo grande.
Gracias.
Bueno, pues si no dice lo contrario Pedro Zamora o Borja González, si no hay protagonista, tenemos que dejarlo aquí desde el Ricardo Tormo, chicos.
Sí, a ver, Borja.
No, yo ya no tengo nada más que añadir. Creo que bueno, ya hemos añadido.
Nada más, o sea, que añadir.
No, todo muy bien. Sí, bueno, recomendar que la gente, pero ya lo he hecho, ¿eh? Yo sí, ya he pagado los 15 euros que cuesta el libro de motociclismo Juan Pedro Latorre, y de serio que merece muchísimo la pena, porque como habéis dicho, la lástima es que Ángel no esté disfrutando aquí de este título. Y yo sé que Juan Pedro ha hecho este libro con mucho cariño porque ha estado siempre detrás de Nieto, que ha sido siempre un desastre para intentar escribir esa biografía, pero es que agarrar a Nieto para estas cosas era completamente imposible. Y al final, bueno, pues ha escrito el libro cuando ya había fallecido, pero yo creo que tiene el mismo cariño y un contenido gráfico excepcional en todos los sentidos, de curiosidades y también de fotos de suyas compitiendo, personales, familiares, etcétera, etcétera.
Borja, enhorabuena por el trabajo de toda la temporada, y en nada empiezan ya los test. Y hoy me imagino que entrarás un par de veces en la antena de la COPE. Dime, Pedro.
Sí, pues es que está por aquí Emilio Pérez de Rozas.
Emilio. Hola, Emilio.
¿Ahora? Sí, ahora sí que nos oyes, ¿verdad?
No le oímos.
Estamos con Emilio Pérez de Rozas, ahora sí, ¿verdad? Dándose abrazos con todo el equipo de Mar Márquez. Bueno, estamos cerrando. Pone el punto y final a esta épica.
Pero rápido, Emilio.
A esta épica.
Bueno, yo creo que los números, ¿no? Los números de Mar ya lo dicen absolutamente todo, ¿no? El campeón más joven, el bicampeón más joven, el tricampeón más joven, el tetracampeón más joven, el piloto más joven en conseguir 6 títulos. Brutal. Yo creo que... A ver, recuerdo ahora la frase que dijo hace 3 años Giacomo Agostini, como sabéis, tiene 15 títulos y 121 victorias, y tenía miedo de que Valentino Rossi, que tiene 115 victorias y 9 títulos, le atrapase, ¿no? Y decía, a ver si Marc, y animaba a Marc, a ver si Marc lo frena y tal y cual. Bueno, pues con 14 años menos que Valentino, yo creo que Giacomo Agostini el que tiene que tener miedo es a Marc Márquez, evidentemente. No sé, brutal. En plan, como dice él, lo ha hecho en el estilo Márquez, sin ningún temor, su codito izquierdo, su rodilla, su culo, ha levantado esa moto.
Mira, se corta.
Sí, perdemos la comunicación. Tenemos que dejarlo aquí porque tenemos el equipo de la Fórmula 1 preparado para hacer el previo. Así que a Borja González, a Pedro Zamora y a Juan Pedro de la Torre, os agradezco mucho a los tres que hayáis compartido este día histórico para el motociclismo español con nosotros. Un abrazo muy fuerte, que no se mueva Carlos Miquel, porque
aquí
estamos
sigo
ya con el previo del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
Mira, ahora los tecnoprecios del Corte Inglés se han convertido en super tecnoprecios para adelantarse al Black Friday.
Sí, con un montón de ofertas en informática, como el 20% de descuento en ordenadores Acer.
Además, con financiación en 12 meses, envío a domicilio y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Bienvenido a la República de Cataluña.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos,
los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla de que te espero. Que volvíamos a ser españoles tú.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
8 apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
No perdemos ni un segundo, Carlos Miquel, porque está aquí ya todo el equipo y además todos en el estudio y por línea. Tanto Roldán Rodríguez, como Joaquín Verdegay, como Charlie Barazal, como Andy Souse, que el equipazo de la Fórmula 1 en la cadena COPE, porque a las 5 arranca el Gran Premio de Brasil, penúltimo de la temporada, con Alonso sexto, con Bottas en la pole, porque a Hamilton, a lo mejor pensando ya en la celebración, se le fue un poquito esa máquina que lleva como coche. Así que lo que quieras decir, Carlos Miquel, esa carrera que empieza en 1:10.
Voy a ser breve porque somos muchos para hablar. Pero básicamente, primero, vueltón de Alonso ayer con gotas en la visera. Y los pilotos saben lo que es que esté lloviendo y lleves neumáticos de seco. Que le sirvió para ser séptimo, para terminar séptimo. Y que además Que eso sí, le hizo ganar luego una posición porque Ricciardo, que terminó quinto, va a salir decimoquinto por ese problema que ha tenido en el motor. Muy bien también Carlos Sainz en las mismas circunstancias, sexto y octavo, y hay un carrerón, ¿por qué? Porque hay un duelo de los españoles por ver cuánto puntúan, y de los de delante entre Vettel y Bottas, que además se juegan su campeonato, y por detrás sale último Hamilton. Es decir, que nos espera en un ratito una de las mejores, a priori, a lo mejor luego es un rollo y se estropea, carreras de la temporada.
A ver, se lo he dicho ya, se lo he advertido a los chicos en la publicidad, voy a andar sin medias tintas. Vamos a pelear, Roldán Rodríguez, muy buenas hoy, por el podio. Yo es que ya me emociono, veo a Alonso sexto y ya me emociono. ¿Qué tal, Roldán?
Buenas tardes a todos. Pues, hombre, si fuera en agua, fuera en agua la carrera, yo creo que sería más fácil para Fernando. Estando como está... por allí, que es sol y calor, yo me fijaría más en Carlos. Fíjate, no tanto en Fernando. Carlos,
octavo,
el año pasado hizo sexto, saliendo decimoquinto el año pasado. Es un circuito que yo creo que le gusta, se le da bien, sale octavo, como decías, y yo creo que Carlos, con ese Renault, perfectamente, si alguien de delante tiene problemas, puede luchar por el podio.
Andy Soucek, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué esperas, Andy, de este Gran Premio de Interlagos que empieza en poquito más de una hora?
Bueno, espero que sea movidito. Carlos lo ha resumido muy bien. Tenemos a dos españoles entre los 10 primeros. Yo no creo que ninguno de los dos vaya a luchar por el podium, sinceramente, porque a pesar de que Hamilton sale atrás, creo que va a hacer una de esas remontadas épicas. Es cierto que ayer, yo creo que más que una falta de concentración, el accidente fue más porque los neumáticos estaban fríos y la pista quizás no estaba como en los libres 3, pero en cualquier caso habrá remontada también por parte de Ricciardo. Me imagino que irán a estrategias un poquito diversas y por tanto se van a dar muchas circunstancias en esta carrera para que vibremos y disfrutemos durante todas las vueltas y nos acordemos de ella mucho tiempo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué nos depara la carrera. Está también aquí Estudios Centrales de la cadena COPE, Joaquín Verdegay, que viene de comer, ha presumido, Joaquín, muy buenas.
Pues mira, vengo
cargando
de comer,
pilas, ¿no?, para las emociones de Brasil.
He tardado tan poco en llegar del restaurante aquí que vengo con la comida todavía en la boca.
Bueno, ¿qué esperas de este Gran Premio de Brasil?
Pues mira, estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de decir, porque yo creo que va a ser una carrera muy divertida, bueno, con lo que acabáis de decir todos, Roldán y tú, Carlos. Va a ser una carrera divertida porque, claro, saliendo desde atrás, dos tíos tan buenos como Ricciardo y Hamilton, pues siempre será interesante. Creo que, por desgracia, no veo a Fernando luchando por el podium porque no tiene coche para luchar por el podium. Pero bueno, creo que vamos a ver una carrera muy divertida y espero además que la performance de Carlos Sainz pues nos dé satisfacciones a los españoles. Va a ser divertida, yo creo que sí.
Recordemos que esto es Bottas primero, Vettel segundo, Raikkonen tercero, Verstappen cuarto, con Pérez quinto, Alonso sexto, Hülkenberg séptimo, Sainz octavo, Massa noveno. Ayer, lío con Sainz. Charlie Barazal, muy buenas.
Hola, sí.
Hubo un pequeño intercambio de declaraciones, ¿no?, de Massa y Carletes.
Es que, en fin, a Massa, pues...
Estas cosas le ocurren.
Ya, ¿no? es que parece que incluso habría podido mentir con que Alonso, Sainz le dijo que le había tapado a posta, ¿no? Entonces ya lo ha dicho Sainz hace un rato, que se cree que está en su casa y que puede ir sin mirar. Estoy más de acuerdo con Andy que con Roldán, pero por una cosa simplemente, porque hace mucho calor, hace un día glorioso.
O sea, eso, que de llover nada, ¿no?
No, de llover. Hoy al menos no.
Olvídate, ¿no?
El Renault puede sufrir con el calor. Y yo sí espero chicha entre los cuatro de delante. En la S de Senna espero que uno o dos se puedan quedar fuera.
Pero de todas maneras, fijaros una cosa. Imaginaros por un momento... Vale, todos sabemos que lo del podio, efectivamente...
Venga, ilusióname un poquito, que esto, esta gente me ha tirado para abajo.
No, es que la lógica dice que no. Pero por otro lado, el pero es muy claro. Imaginaos que está cuarto después de una montonera, como dice Charlie Barazán, en la primera curva. Ya hay un pico de audiencia, o sea, ya estamos en subidón de audiencia. O sea, aquí hay que mirar el minuto a minuto, vamos a ser realistas. Y desde luego, saliendo sexto, todo puede ser mucho más fácil. Pero claro, tiene que salir bien, tiene que pasar algo delante.
Sí, que no haya desgracias. Que no
Pensad
haya desgracias.
Una cosa, siempre estamos diciendo que Alonso está saliendo ahí entre el 8 y el 10,
sí.
Y la salida, y siempre nos quedamos... No enganchamos el grupo cuando hay abanicos en el ciclismo, ¿no?
Sí.
Pues hoy está en esa opción de meterse en el grupo de...
En el pañuelito justo, de los de arriba, ¿no?
Justo los que se quedan detrás de
y
los
además,
inmortales.
En un circuito con no mucha distancia. Exacto. Desde la pole hasta la primera curva.
Exacto.
Donde ya la gente se tiene que haber colocado, ¿no?
Y luego, perdonar una cosa, sí, no nos olvidemos que la vuelta de Fernando de ayer fue estratosférica, sí. Y que ese ritmo tampoco lo va a poder tener durante toda la carrera. Quiero decir que a igualdad de condiciones... En situaciones, como decía Carlos Miquel, donde había un poquito de lluvia en la visera, donde no sabes exactamente si en la próxima frenada vas a pasar un poco o te vas a quedar corto. Ahí es donde Fernando es capaz de sacar ese plus que lo hace, pues, para todos, si no el mejor, uno de los dos mejores pilotos de la parrilla. Y yo creo que esa vuelta que hizo, no digo que no sea realista, está claro que sale ahí, pero yo creo que su ritmo estará más en torno al octavo, séptimo, octavo. Eso no quiere decir que pueda hacer una pedazo de salida y nos dé una alegría en las primeras vueltas. Pero a ritmo durante toda la carrera, ostras, difícil, ¿eh?
Vamos a escuchar a Alonso, sus sensaciones ayer después de esa sexta clasificación.
Seven, P7, but we'll be starting P after Ricardo takes his penalty.
Es una buena posición para coger puntos. Sabemos que será difícil con algunos coches muy rápidos que tenemos detrás y sobre todo con Richard y Hamilton, que vendrán como locos, ¿no? desde atrás. Así que bueno, a ver lo que se puede hacer, pero de momento muy muy contento de esta crono.
Bueno, pues lo tiene claro Alonso que estos vendrán por detrás como locos. Tenemos apenas minuto y medio, Carlos Miquel. ¿Algo más que quieras añadir desde el Ricardo Tormo? Tú que te vas con un título de MotoGP debajo del brazo hoy.
Sí, yo es que claro, es lo bueno, ¿eh? que estoy al sol que más calienta. No, hay que... La verdad es que no, hombre, soy el jefe de motor por el jefe de motor.
Te ha tocado, ¿no?
Claro. No, yo creo que la conclusión es que este camino hacia arriba que llevan los pilotos españoles va a seguir y este final de temporada lo va a probar.
Si lo malo, Carlos, es que solo queda Abu Dhabi después de esto.
Bueno, ya. Y yo creo que con el nuevo alerón el McLaren va mejor. Es verdad que va a tener que ahorrar combustible, que la recuperación de energía es muy difícil. Y luego nos va a faltar la lluvia, que es importantísima en Interlagos. Y a mí, de verdad, lo de Hamilton teniendo que pasar a todo el pelotón, aunque es un circuito donde se puede adelantar, es una cosa que me da su puntillo, ¿eh? Eso también, cuidado, ¿eh? Yo creo, Ricardo, que hay que estar muy atento.
Yo estoy contigo, no va a ser tan fácil como parece, ¿eh? Más allá de que sea el que tiene mejor coche y el probablemente el más rápido de la parrilla.
Y tiene el Mundial ganado, que por un lado quita, digamos, necesidad, pero por otro lado también te da más pundonor. Y Hamilton es un killer, en mi opinión. O sea, es un tío que viene a correr y que le divierte correr y le divierte ganar, con lo cual la combinación de he ganado y precisamente porque he ganado quiero demostrar que yo sigo corriendo, en mi opinión, bien, va a ser muy a favor del espectáculo.
Esto es un pequeño paréntesis, porque nada, en poquito más de una hora vuelve todo el equipazo de la Fórmula 1 con Carlos Miquel, con Carlos Barazal, con Roldán Rodríguez, con Joaquín Verdegay y con Andy Soucek para comentar, para contarnos ese gran premio de Brasil en el circuito de Interlagos. Gracias, chicos, a todos. Un abrazo fuerte.
Nosotros.
Carlos Miquel, lo dejamos aquí, por tanto, porque llega ya la hora Maldini y Fernando Evangelio. Recordemos que estamos metidos, inmersos en las últimas elecciones, buscando un billete para el Mundial de Rusia de 2018. Y atención al menú. Primero la hora Maldini y Evangelio hasta las 5. Y a partir de las 5, tiempo de juego hasta las 11 de la noche con ese Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. 6:30, primer clásico de la temporada en baloncesto, Real Madrid-Barcelona. Jornada en la Liga 1-2-3, Nástic Oviedo a las 4. A las 6, Lugo-Numancia. A las 8:30, Sporting de Gijón-Valladolid. Tenemos en juego ya el torneo de maestros. Ha empezado hoy a las 3:10 con Federer contra Sok. Mañana juega Rafa a partir de las 9 de la noche. Y por supuesto, esos partidos de repesca, Suiza-Irlanda a las 6 y a las 9 menos cuarto, Grecia-Croacia. Todo en COPE. Un abrazo. Hasta luego.